Y seguimos aquí en directo en nuestro programa de tarde y vamos a hablar de algo que sucede sobre todo más en verano, pero que a lo largo de todo el año nos preocupa y sobre todo nos ocupa, y son los incendios forestales. Precisamente en un evento anual que está enmarcado en el plan Infobi, va a contar con la participación de Daniel Samper, que es experto en extinción, él es técnico forestal, precisamente del Consorcio de Valencia, y bueno, va a dar un curso a los bomberos de aquí de Vizcaya para explicar sobre las técnicas, las tácticas que tienen que ver con ese trabajo de extinción de incendios. Muy buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes.
Bueno, que decimos que es un curso que siempre hay que estar formándose, ¿no? Imagino que hay nuevas técnicas, nuevos productos, nuevas formas de solucionar los problemas que son iguales que siempre, pero con mayores, espero, herramientas y ventajas. Vienes a dar un curso de formación precisamente a los bomberos de aquí de Vizcaya para hablar de las estrategias, las tácticas de extinción de incendios. ¿Por dónde? Imagino que hay cosas que ya los bomberos ya conocen, pero ¿cuáles son, digamos, los pluses que vienes un poco a contar, ¿no? ¿Hay algo nuevo que aportar?
Lo que podemos aportar a los compañeros de la Diputación de Vizcaya es la implantación de nuevas tecnologías y la experiencia, sobre todo, de lecciones aprendidas de situaciones que se han dado en incendios forestales que hemos tenido en la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia, uh-huh. y en la que venimos a explicar pues que situaciones que se han dado en esa zona en unas condiciones concretas se pueden repetir en otras zonas, y también al mismo tiempo pues cómo estamos implantando nuevas tecnologías que nos están ayudando a la gestión, a la prevención, sobre todo a la seguridad de los dispositivos de extinción, porque no hay que olvidar que la seguridad de las personas que están en los dispositivos es la prioridad en un incendio.
Claro, claro, porque cuando hablamos de una situación crítica, ¿no?, como es un problema de incendios, ¿qué es más importante a veces? ¿La coordinación, la estrategia, la experiencia? ¿Qué es lo que más se valora realmente a la hora de resolver ese conflicto?
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que más se valora es la vida humana, la vida de las personas.
Uh-huh. Sí, salvaguardarla, ¿no?
Uh-huh. Exacto, del personal de la extinción en primera, porque claro, una emergencia no puede crear una segunda emergencia que pueda ser una persona, un atrapamiento en un incendio forestal, uh-huh. y luego las vidas humanas de las personas que se están viendo afectadas. Claro. En segundo lugar, lo que tendríamos que tener en cuenta son los bienes de las personas. Y en tercer lugar, ya sería el monte en sí, pero nuestras prioridades siempre son en este sentido.
Uh-huh. La experiencia, imagino que es un grado, y la habilidad, ¿no?, para desarrollar ese tipo de actividad en poco tiempo, espacio muchas veces y con muchas dificultades.
Exacto. La extinción de incendios no es una habilidad con la que se nazca, se uh-huh. tiene que enseñar, se tiene que formar a todo el personal. Y un personal en la extinción, un buen bombero forestal o un bombero de infraestructuras, es tan válido como la formación que ha tenido y el entrenamiento continuo que tiene. Cuanto más formación tenga y más entrenamiento, será mucho más capaz.
Y precisamente, Daniel, ¿cómo se preparan los bomberos y los equipos de emergencia pues para hacer frente a una situación de un incendio forestal?
Pues lo primero que hay que tener en cuenta es la formación básica, lo que es la formación, digamos, de aula, que debería de tener cualquier persona que se dedica a la extinción de incendios. Y una segunda parte ya sería lo que es el trabajo en lecciones aprendidas y en saber leer lo que ha sucedido en otros sitios para poderlo ver en el futuro. Los humanos sabemos leer las cosas si nos han pasado o nos han enseñado que nos puede pasar. Ya. Si no nos han enseñado un problema, nunca lo vamos a poder ver uh-huh. a futuro.
Claro, al final,
y eso es muy muy importante.
Claro, hace sí. falta también gente que tenga... hace falta un liderazgo claro de alguien que, ante una situación nueva, tenga conocimiento suficiente como para poder plantear soluciones nuevas, ¿no?
Exacto. La extinción de incendios forestales es una situación que debe estar jerarquizada con un director de un puesto de mando avanzado, que tenga por debajo un jefe de una unidad básica de intervención, que estará compuesto por muchos elementos, ya sean pues bomberos del servicio de montes, bomberos de empresas subcontratadas o públicas, privadas incluso pueden existir. Existirán sistema lo que son los grupos de seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sean regionales, locales, etcétera. Y al final lo que tenemos es son muchos grupos que tienen su propia idiosincrasia que hay que hacer que
trabajen en conjunto, ¿no?
Y claro, que trabajen en conjunto. Es una es un puzzle muy difícil de que todas las piezas encajen, pero al final tienen que encajar para conseguir los objetivos de la extinción del incendio, siempre priorizando la seguridad de los medios de extinción,
claro,
de las personas, las multiemergencias, etcétera, etcétera.
Sí, que a veces no por plantear la ayuda, ¿no? Incluso mucha gente voluntaria que dice, yo ayudo, pero no de cualquier manera, esto tiene que estar organizado.
Exacto. Los grupos de voluntarios son fantásticos, son una ayuda invaluable.
Sí.
Y se tienen que tener en cuenta, pero esos grupos tienen que estar bien organizados, bien formados y bien equipados.
Claro.
Bueno, tienen que tener unos buenos equipos de seguridad normalizados para poder participar a ayudar a lo que son los grupos profesionales de la extinción.
Y supongo que también los avances tecnológicos también están presentes y han ayudado, lógicamente. ¿Qué tecnología y equipos utilizáis como bomberos para combatir los incendios forestales?
Sí, a día de hoy es muy normal que toda persona, todo mando tenga una tablet en su vehículo. Nosotros incluso tenemos dos tablets, una de posicionamiento del propio vehículo y otra en la que tenemos toda la cartografía y toda la información precargada en programas específicos que nos ayudan mucho a poder pasar información. A día de hoy, desde un sector que está a 5 o 6 kilómetros de puesto de mando, podemos enviar imágenes, vídeos a tiempo real, incluso podemos estar viendo imágenes satelitales que nos están informando la columna de humo, cómo se está moviendo o vienen los vientos.
Claro, una imagen aérea que da un plano general, ¿no? Que es mucho más acertado.
Exacto, exacto. A día de hoy tenemos tecnología a nivel nacional, que hay aviones que nos están pasando imágenes reales desde el aire y pueden estar durante 4 horas volando, nos están enviando imágenes desde el aire al puesto de mando, lo cual ayuda mucho en la planificación de la estrategia, las tácticas y las maniobras de ejecutar.
Los incendios forestales muchas veces son creados, fortuitos. ¿Tenéis un análisis sobre por qué suceden?
Muchos de los incendios que tenemos suelen ser negligencias humanas, ya sea por descuidos. Hay una parte de intencionalidad, pero es por suerte tenemos que es muy baja. Y tenemos una gran parte que está aumentando últimamente, que son las causas naturales, sobre todo los rayos. Tormentas, el cambio climático está haciendo que tengamos fenómenos muy extremos, ya sea en tormentas, ya sea en vientos, que lo que crean son rayos, que tenemos muchos incendios muy simultáneos a la vez. Podemos tener días que nos hayan impactado solo en la provincia de Valencia cerca de 3.000 rayos.
Sí, sí.
Por suerte, de esos 3.000 rayos no enganchan todos ni producen incendios forestales. Pero en que te produzcan 4 pequeños incendios ya tensiona el dispositivo.
Ya, que aquí en Euskadi ha pasado también. Recientemente hemos tenido unas tormentas impresionantes con una cantidad de rayos que daban unas cifras, un poco lo que has comentado, ¿no? Tremendas, ¿no? Sorprendentes.
Exacto. Es un efecto del cambio climático. El cambio climático, lo que estamos viendo es que estamos teniendo fenómenos bastante más extremos. Sequías más extremas, vientos más con componentes más altas, tornados incluso, nevadas más fuertes, riadas, inundaciones más complicadas. Lo que estamos viendo sobre todo son extremos.
¿Y qué medidas se pueden tomar un poquito a largo plazo para mitigar los efectos del cambio climático en los incendios forestales? Más o menos para buscar soluciones a largo plazo para enfrentarse al problema.
Evidentemente, y lo tenemos clarísimo, es gestión forestal. Gestión de los montes. Tenemos una componente que no vamos a poder manejar, que es el clima. El clima es el que tenemos y ya está.
Sí.
Hay otra componente que es la topografía, que no la podemos manejar. Pero lo que es el combustible, que es la tercera parte del triángulo del incendio forestal, las tres patas principales, ese combustible sí que lo podemos gestionar. Y es cuestión de las administraciones, de los propietarios, de la sociedad en general, concienciarnos de que tenemos que gestionar los montes. Al final y al cabo, un monte en el que se está acumulando vegetación es una acumulación de energía que puede gestionarse de dos formas. O lo gestiona el humano para que mantenerle una dinámica que pueda, en el caso que haya un incendio, esté dentro de nuestra capacidad de extinción, o si no se gestiona, al final lo gestionará un incendio forestal, transformando toda la energía de forma muy virulenta, causando incluso daños a casas, infraestructuras,
animales, ¿no? Que también hay en
animales, etcétera, etcétera. Claro, bienes de las personas.
Oye, Daniel, ¿algún incendio que recuerdes en los últimos años que haya sido tan tremendo, tan intenso y tan difícil que os haya dejado huella?
Pues no hace menos de un año, el 2 de noviembre, en la población de Montichelvo tuvimos un incendio bajo unas condiciones atmosféricas muy malas, con un viento de poniente con rachas de 80 kilómetros por hora, que en las 6 primeras horas nos quemó más de 2.000 hectáreas, afectando de lleno a una urbanización en la cual impactó el fuego de frente, y a dos poblaciones completas. O sea, son situaciones que
tremendas, ¿no?
El incendio es tan virulento que no tienes capacidad de extinción y que te crea una multiemergencia de tener que atender a elementos de proteger a la población, proteger las propiedades de las personas, proceder a evacuar a muchísima gente que tienes que gestionar a esa gente. No los puedes decirles que evacúa, salir de tus casas, y no, les tienes que proporcionar un sitio donde dormir, un alojamiento, una comida, una atención
una
psicológica
solución
a esas personas que están viendo que la inversión de su vida se pueda ver amenazada por un incendio, lo cual nos crea efectos distractores de lo que puede ser el incendio en sí, principalmente. Y es una de las causas que estamos viendo a nivel mundial, que los incendios se están convirtiendo en multiemergencias, de forma que se tienen que dedicar muchísimos recursos a la protección de civil, que es prioritario, pero que nos causan efectos de distracción de lo que el incendio en sí, la masa forestal, causándonos más afecciones a futuro en las próximas horas por delante. Y es una de las cosas que nosotros estamos intentando ver con tiempo para evitar que nos pueda afectar a más situaciones complicadas en otras zonas del incendio.
Claro, David, porque estamos hablando de solventar el problema, atender a la población, etcétera, pero claro, ese trabajo que a veces deja huella psicológica, ¿tenéis también contemplado, digamos, un protocolo, ¿no?, para aquellas personas que necesiten después, a lo mejor, no sé si hablar del tema, pues no todo es...
Sí, ayuda psicológica, ¿no?
Un buen final, quiero decir, que habrá gente, ¿no?, habrá especialistas que hayan tenido que ver situaciones muy dramáticas. ¿Hay ayuda después psicológica?
Pues es uno de los grandes defectos de tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas que se dedican a la extinción. Pero no solo en incendios, sino
en general
a los servicios de emergencias, ya sea policías, médicos, emergencias y todo eso. A todo el mundo tenemos asimilado que si tengo un problema, me he roto una pierna, voy a un traumatólogo porque está normalizado. O si he tenido un problema de pulmones, voy a un neumólogo porque es normalizado. Pero la sociedad aún no hemos normalizado que si he tenido un problema de una afección psicológica, que vayamos a un psicólogo. Parece que tengamos que sea tabú. A día de hoy, la ayuda psicológica, los profesionales de la psicología son grandes profesionales, igual como un traumatólogo, un neumólogo, y necesitamos que a los servicios de emergencia se vaya mejorando lo que es la atención psicológica.
Claro,
sí. Aparte a los afectados en sí, sino que hay una segunda parte de los servicios de emergencia que nos vemos muchas veces en situaciones muy complicadas en las que necesitamos un apoyo continuo de pues para saber tratar las cuestiones. Tener en cuenta que a veces un médico que tenga un niño pequeño en casa, que pueda atender un SAMU, un accidente de tráfico con un niño pequeño que haya accidentado y haya causado éxito.
La empatía, ¿no? De ver algo que te afecta en tu vida, ¿no?
Exacto. Eso parece que no, pero
condiciona,
siempre afecta.
Claro.
Daniel, ¿cuál es el mayor enemigo de un incendio? O sea, ya una vez declarado el incendio, ¿cuál es el mayor enemigo para poder extinguirlo?
O sea, por ejemplo, el aire y cosas así, ¿no? ¿Quieres
Supongo
decir?
Que el viento, ¿no?
el viento, la humedad, el combustible, sobre
Claro.
todo, el tipo de combustible y las condiciones atmosféricas. Os lo he comentado antes que hay dos partes que nosotros no podremos manejar nunca o controlar, que es el clima, ni las condiciones meteorológicas, tampoco podremos controlar lo que son la topografía. La topografía es la que tenemos y ya está. Pero la vegetación es lo que podemos gestionar. El mayor enemigo suelen ser vientos y situaciones de combustible derivadas de las condiciones climáticas.
Y ante un incendio, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser, o cuáles son, de hecho, las consecuencias ambientales y sociales? O sea, ¿qué impacto, cuál es el impacto de los incendios forestales, en los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades locales?
Pues lo primero, la pérdida de biodiversidad. Tengamos en cuenta que los montes y lo que son las masas forestales se van a recuperar. Van a tardar menos o menos tiempos, pero se van a recuperar. Las personas tenemos una agenda muy corta, pensamos que nuestra vida es única, pero los montes tienen miles de años y durarán miles de años. Los principales efectos que puede causar un incendio a nivel una generación es pérdida de biodiversidad, pérdida de suelo, acumulación de agua, pérdida de riqueza local, ya que esos montes pueden ser productores y pueden producir ciertas riquezas a los ayuntamientos, a los vecinos, a los propietarios, y una pérdida ambiental en el tema de pues una emisión de CO2 grandísima que no debería de haberse emitido, baja la captación de CO2 porque los montes dejan de captar CO2. Y al final y al cabo, pues es una afección común genérica. No hay ningún beneficio en un incendio forestal.
Claro.
Pero tenemos que normalizar que los incendios, los montes, muchas veces el fuego, es una herramienta más, es un elemento natural más que está en lo que es los ecosistemas. El monte mediterráneo, por ejemplo, es un monte que está acostumbrado y necesita en muchos casos el fuego para continuar evolucionando.
Daniel, seguro que tenéis un encuentro fantástico con bueno, pues ese centenar de profesionales del sector aquí en Vizcaya. Muchas veces se quieren contar muchas cosas y dejar un objetivo muy claro. En este caso, ¿en qué pones el foco para ir terminando? ¿Qué lección es la
¿Qué
que
mensaje?
quieres que
Vamos, un
realmente
mensaje.
quede como pozo?
Pues yo el objetivo sería en mejorar la gestión forestal de las masas que tenemos, públicas o privadas. La propiedad es independiente. Y la segunda es en la formación de los dispositivos. En cuanto más preparado esté y más formado esté un dispositivo, mucho mejor será su respuesta.
Qué bueno, qué bueno. Pues nos acabas de dar el titular, o sea que fenomenal, qué bueno, qué bueno. Pues Daniel Samper, técnico forestal de la Comunidad Valenciana, en ese curso de formación. Bueno, pues a distintos profesionales del sector, en este caso bomberos aquí en Vizcaya, dentro de ese plan Infobi y bueno, pues como experto en incendios forestales. Muchísimas gracias. Es difícil generar conciencia solo a través de una charla, pero poquito a poco la gente
Poquito a
va
poco.
siendo un poquito más consciente de lo que tenemos que cuidar, que es lo nuestro, que si está vivo y en perfecto estado, muchísimo mejor para disfrutarlo. Y que, bueno, vuestra labor es encomiable, eso no lo duda nadie. Muchísimas gracias y buena estancia también aquí en Euskadi.
Muchísimas gracias a vosotros.
Agur.
Por...